Otro día en la Tierra.
Damas y caballeros,
criaturas salvajes y animales domesticados,
máquinas sensibles
y humanoides programados,
princesas encantadas,
aprendices y maestros,
tu madre, tu padre, la armonía y el desmadre,
señores,
señoritas,
residentes desplazados,
emigrados, renegados,
secos
y mojados, aburridos ante tanta diversión,
divertidos entre tanto aburrimiento,
desintegrados del mundo,
bienvenidos a la radio.
Transmitiendo desde el espacio,
en el aire, una vez más,
en caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, quincuacentésima, trigésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, señor Lagartija.
Ah, ¡hola, amigos blasfemos!
¡Me cago en Dios!
¡Y en todos los que lo siguen!
¡Y en la Virgen y en todos los santos!
¡Séquese!
¡Y en el pinche Evangelio!
Hoy podemos, y en usted.
Bueno, en usted diariamente, pero hoy podemos,
sí.
Porque hoy es el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia.
¿Cómo es el tema?
Tenemos derechos.
Digo,
uno tiene derechos y hay que hacerlos valer. Así que, sí, el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia es el Día de la Blasfemia, también conocido. Alienta a los individuos.
Es reconocido, y, uno puede decir, me cago en Mahoma.
Pero tenga cuidado. Momentos de...
Claro, no,
sí,
no es reconocido, pero sí, tampoco tanto.
Es reconocido, no me cago, relativamente. No, por supuesto, pero aparte,
sí.
Alimenta a los individuos y a grupos a expresar abiertamente. Sus críticas e incluso desprecio por la religión.
Asco.
Fue fundado en el 2009 por el Center for Inquiry, una organización dedicada a promover la ciencia, la razón, la libertad de investigación y los valores humanistas, radicada en los Estados Unidos de Norteamérica, como no podía ser de otra manera, y presidida por Marco de New York.
Totalmente.
A partir de ese momento...
Sí.
No, esto no es así, pero bueno, el Día de la Blasfemia.
Sí que sí.
Mire usted que blasfemos.
Sí.
Damas y caballeros, nosotros como somos bastante blasfemos,
póngale,
el día de hoy vamos a estar religiosos y de buen gusto.
Totalmente, porque nos gusta.
Partida.
Por favor,
sean respetuosos de las creencias ajenas.
Por favor.
Sí, para llevar la contraria. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María de Tijuana en su conjunto. Comenzamos por Consejo Conferencia Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sé, capitán. ¿Cómo está, Capi?
En el último día de septiembre.
¡Hua!
Se nos va septiembre.
Sí, que sé.
Perfectamente. Y hoy es el Día Internacional del Traductor y el Intérprete. Por lo tanto, feliz día, señor Lagartija.
Ah, ¿por qué?
Porque usted a veces me traduce y me interpreta mensajes de desintegrados como Palomita Forti, que
gracias,
yo
muchas
realmente,
gracias,
pero usted es un campeón. Bueno, a todos los traductores e intérpretes que tenemos, muchos, sería innumerable la lista. Es en conmemoración de San Jerónimo de Estridón, patrono de esa profesión, así que los intérpretes y traductores sepan que tienen un santo patrono, pero como hoy a la vez es el día de la blasfemia, es todo muy raro.
Sí,
y por otra parte, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, mamacita.
Vestida estrictamente de secretaria ejecutiva solo para el área de Venezuela.
Ah, mire usted.
Feliz
solo
día a todas las
porque
en Venezuela es el día de las secretarias.
Perfecto,
así que feliz día a todas las secretarias que no sé por qué imaginamos que toda secretaria venezolana está que se la comen los pajaritos.
Pues, claro,
está más linda que nunca, más bonita.
Seguro.
Así que a todas las venezolanas, no sé por qué secretarias.
Secretarias.
Tienen que ser mujeres.
Mujeres.
O sea, si usted tiene un secretario hombre, no lo
saluda. Vístase de mujer.
Vístase de mujer. Efectivamente.
Sí.
Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico de ese viaje. Cruza Sol, Mico.
Sí, que sí, Micorete. ¿Cómo está, Mico?
Una cosa que tiene que ver con los medios de comunicación, la comunicación, los éxitos televisivos.
Ajá. Ah, mire.
1960.
Sí.
Voy a hacer hincapié sobre algo. Debutaba una serie en Prime Time. ¿Qué es Prime Time? Y vamos a 1960.
Póngale.
Pocos canales de televisión. Prime Time es teóricamente el horario claro, más encendido.
Póngale,
además,
bueno.
¿Qué aparecía en Prime Time? En 1960, olvide, no había televisión por cable, no había alternativas para ver otra cosa. Por lo tanto, la familia. familia, sí, sobre todo la familia norteamericana, póngale, se reunía a la hora de la cena para ver que...
¿qué?
¡Yabadabadum!
¡Ah, no manches!
Los
picapiedras. Los
picapiedras hacían su aparición.
Mire usted,
con Pedro.
Un éxito total.
Y sí, no,
no sé qué sé.
No había de otra. Hanny Barbera, claro. Pedro Picapiedra.
No sé qué sé.
Pablo Mármol.
No sé qué sé.
Vilma Rousseff.
No sé qué
y
sé.
Betty.
Y los B-52.
Y los B-52 luego con la película, perfectamente. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad, su fina almohada de satén no le garantiza comodidad y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega Jafi, Jafido.
Ah, ¿cómo estás, Jafo?
¡Ey, perfecto! Saludos, amigos
está,
hereditarios. El troll nace o se hace.
El troll nace.
Y el troll nace o se hace, no
póngale.
Sé. Vamos a ver, porque
ajá,
me parece que en este caso,
sí,
este mensaje muestra cierta educación,
ajá,
dedicada.
Ah, mire, mire.
Bueno, creo que en mi caso nací. Y verán por qué. Mi madre me confiesa,
sí,
que un día que no tenía más que hacer que cambiar canales de televisión,
póngale,
se topa con un programa. Programa.
Ajá.
Pare de sufrir.
Oh.
Y ahí teníamos al pastor,
sé
diciendo, pare de sufrir, pare de sufrir. Un número en pantalla aparecía.
Diciendo,
sí. Dos donaciones, pare de sufrir. Bueno, mientras veía todo lo que decían, sale un número y se comunicó. Lo primero fue una grabación. Nuestros psíquicos se encuentran ocupados ayudando a más personas como usted. Aguarde su llamada, es muy importante.
Ah, chale.
Bueno, y ahí estábamos yo mirando
sí,
a mi madre,
sé,
marcando el teléfono, el pastor en pantalla, todo muy extraño.
Todo muy extraño.
Y de pronto, finalmente le contestaron jubilosos.
Ah,
el otro lado de la línea. A la madre,
sé
ya fija, fijo, jafí.
Sí,
pare de sufrir a sus órdenes, ¿en qué podemos ayudarla? Yo veía la situación,
sí,
y mi madre, toda seria, les dijo... ¿De verdad? ¿No les da vergüenza estafar a la gente de esta manera? Con el tono más serio que pudo.
Oh,
hasta que le ganó la risa y recibió varias mentadas de madre.
Póngale,
por
sí,
parte
sí,
de todos
sí,
los psíquicos que
sí,
estaban
que
en
sí,
línea y que teóricamente iban a ayudarla. Ben Nave, no es que uno sea troll, es que es como el escorpio, es mi naturaleza.
Totalmente, dice, totalmente.
Saludos, dice Yafid, que aprendió a la madre también
sí,
marcar
sé,
números telefónicos que
póngale,
aparecen en
sí,
pantalla
sí,
y mentarle
sí,
a la madre seriamente. Un abrazo grande para Jafid.
Un abrazo, güey.
Jafid, Jafid. Hola, soy alguien como tú de Lima, Perú.
¿Cómo está alguien como tú?
Aprovecho la oportunidad para saludar al médico de Hattiesburg, Mississippi.
Ajá.
Dejé la semilla de encaso y cayó en buen terreno.
Oh,
no en terreno árido,
sí,
sino en un terreno donde floreció el árbol. Bueno, hoy tenemos un desintegrado más. Sí, claro, desde hace tiempo.
Sé que sé.
Un abrazo para alguien como tú de Lima, ja, Perú, que dice, bueno, tengo una historia de cuando era morro, pequeño.
Ajá.
Chavalito. Cerca de la casa de mis padres había un pequeño río llamado Río Surco. Un día estábamos jugando con la banda por ahí, ¿no?
Póngale,
y
sí,
en eso a Pavoni se le ocurrió hacer un bote y saltar una pequeña catarata que tenía el río.
Ah.
Se apuntaron el ronco y el grillo.
Uah.
Y dijeron que lo harían... en una semana aproximadamente.
Está bien.
Comenzó la construcción,
sí, 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 sí,
y así. En esa época no había internet, mucho menos Facebook, ni Twitter, ni emails. Por lo tanto, un campo deportivo donde había campeonatos locales y en las graderías se ventilaban las noticias y la vida del barrio.
Póngale, claro.
O sea, venía la gente ahí, iba comentando. Donde alguien comentó la intención de Pavoni.
Ah,
que se estaba construyendo una balsa.
Sí.
Que se iba a aventar la catarata y eso. Llegó el día esperado. Fuimos a verlos cómo saltarían. Y cuando llegamos había toda una multitud de gente alrededor de la pequeña catarata. El bote en cuestión eran maderas pegadas, parte de un cajón de frutos.
Sí.
Bueno, no los vi muy decididos a saltar. ¿Vio cuando...?
Sí.
Porque cuando uno ya y abrió el hocico,
sé que sí.
Y voy a hacer esto, pues y está todo el pueblo pendiente.
Pues sí, pues es distinto.
Es
¿no?
distinto. Uno cambia. Estaría rogando que existiera esa pérdida de tiempo que produce Facebook,
Internet.
Nadie pela a nadie y bueno, y se disipa por aquí. Pero en ese momento estaban todos pendientes. Así que si uno abrió el hocico y dijo, voy a hacer esto,
claro.
El pueblo se lo cobraría si no sé lo cumple. Que así que no los vi muy decididos a saltar, pero la presión de la gente hizo que lo hicieran.
Tenían que
ya estaba la turba enardecida.
Era
nos prometieron salto en cataratas.
Sí.
Bueno, así que subieron al botecito, remaron titubeantes con tablas y se impulsaron al borde mientras el bote se iba colocando un poco de costado y se iba volteando. Ellos cayeron primero. Luego el bote.
Sí, que sí.
Sí, la posa al pie de la catarata amortiguó la caída de ellos, pero no el madrazo tremendo que el bote les propinó cuando les cayó
era
encima.
Era preferible echarse sin bote.
Sin bote. Hubiéramos, al final estuvimos armando el bote tanto tiempo. Sé. Sin bote era más sano.
Puta madre.
Cuestión que, nada, finalmente salieron un poco magullados.
Ah, pero salió,
hubo saludos, brazos en alto, felicitaciones, el pueblo diciendo, tenemos lo que queremos, volvamos a nuestras casas a perder el tiempo. Y hasta suspiros de algunas morras de determinadas edades.
Y claro, pues,
nuestros héroes locales. Los tres subieron al top de la popularidad del barrio.
Totalmente.
Cosa que a uno hoy, cada uno con 85 años, se la repite y se la recuerda esta historia. En esta película nadie salió lastimado, excepto el bote que quedó destruido. Niños, no hagan esto en sus casas. Esa vez salió perfecto. Otras veces no se sabe.
Puede fallar,
bueno,
puede fallar,
gentita de la nave, patas, un gran abrazo de alguien como tú, de Lima, Perú.
Y de las noticias de lo extraordinario, la perra buceadora, la poltrona motorizada y el hombre burbuja.
Un monstruo deforme se sienta a tu lado y mueve la boca. Latidos, movimientos y sonidos. Palabras rugiendo por los altoparlantes. El sonido de alarma inunda cada rincón de los laberintos. Estamos listos. Entre la confusión habitual de un día más y los sonidos de otra noche sin dormir, esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Sí, sí, lagarto, porque hoy sería el cumpleaños de Mark Bolan. Le deseamos un feliz cumpleaños a Mark Bolan, allí donde se encuentre. Bueno, no solo Mark Bolan cumpliría años el día de hoy.
Ah, mire.
Hay muchas bellezas, una lista de bellezas que andan soplando la vela.
Ah, mire usted.
Entre ellas Mónica Bellucci, la actriz italiana,
pues
mamacita
sí.
que merecemos. Marion Cotillard, la actriz francesa, mamacita que merecemos.
Sí,
y más que todo merece Kim Búho. Así que aprovechemos y le mandamos un beso grande a Kim Búho. Maddie Ziegler, que yo soy fan de esta criatura.
Ajá, mire.
Para quien no sepa por el nombre, no lo ubique, es la bailarina y actriz estadounidense, chavita ella, de los videos musicales de Sia.
Fue
una bailarina excepcional
que
baila desde que tiene cero años y es magistral.
Sí.
Así que la deben conocer de los videos de Sia, Maddie Ziegler. Así que, bueno, vamos ahora. Con el Maromero de Phoenix, Arizona.
¿Cómo está, Maromero?
Bien, muy bien. Todo glamuroso vestido, ya
sé
que no esas cosas. Bueno, yo no sé si suceda lo mismo en los baños de mujeres.
Ah, mire.
Aquí nos introducimos en un territorio, baño de hombres, baño de mujeres, ya saben cómo es. Pero en el baño de los hombres hay cosas que a mí me sacan de onda.
Ajá.
Por lo tanto, a partir de este momento voy a ir a los baños de mujeres.
Está bien,
me parecen
perfecto.
Más.
Sí.
Bueno, primero, a la hora de orinar, suelten. En Japón también estamos saliendo para Oriente.
Sí,
a la hora de orinar, sueltan un pinche gemido y ruidos como si tuvieran un pinche orgasmo. Y no mamen, solo están meando. Ese es como de mucho. Sí, bueno, eso es odioso. Es odioso, dice el Maromero. Coincido, Maromero. ¿Sabe qué?
Sí.
Me parece que es como de mucho macho eso, ¿no?
Sí, póngale.
Esas qué cosas
mamada.
Así. Y sí, qué sí, mamada. Sí, pero sí, coincido con el Maromero. Es muy desagradable.
Sí.
Yo no sé qué. Pero tiene que ver con una masculinidad de así, mucho macho a mí.
Puede ser.
Mira. Pero bueno, muchos ruidos y gemidos como si tuvieran un pinche orgasmo. Y no mamen, están miando. Pueden mear en silencio, chingada madre. A huevo, tienen que hacer esos putos ruidos. Segundo, cuando están pinches cagando, pujan como si estuvieran pariendo un chamaco. No mamen. Yo sé que es normal pujar, pero pero tampoco exagerar. Si no tienen realmente tercera cosa, ¿por qué en el gabacho no hay botes de basura para echar el papel después de limpiarse? Ajá. En México, en todos los baños, hay un bote ya que nos enseñaron a no echar el papel en excusado para que no se tape esas cosas. Sí, sí. Bueno, en el gabacho son más eficientes el sistema de drenaje.
Y, sí.
¿Será por eso?
Puede ser.
Bueno, o tengo que salir con mi papel en la mano y echarlo en el bote de basura donde echan las toallas para secarse las manos. No,
no
entiendo.
Wey, no.
Hace 20 años que estoy en el gabacho y todavía no entiendo. Yo voy a Telolapan y a mí se me hace simple. En el gabacho es todo más complicado. Ajá. Me caga compartir el baño con alguien más. Sí, es sí, espantoso. Sí, pues, sí. Pues uno va a un estadio de béisbol.
Totalmente.
Con él tendría que tener un baño con el nombre de cada uno de los asistentes.
Claro.
No estar compartiendo el baño es un asco. Bueno, postdata. Nada, un abrazo grande. Maromero, totalmente enojado con la gente que asiste a los baños públicos masculinos. Un abrazo. Hola, ¿cómo están? Soy el Apocosí de Chihuahua, México.
¿Cómo está, Apocosí?
Bueno, yo me había comunicado en el aniversario donde salí del closet, e incluso reprodujeron un audio que envié durante la transmisión en vivo, durante la cual me puse tan ebrio,
sí.
Que escogí un nickname que no tenía pensado y que me vino a la cabeza y ahora no sé, no me lo acuerdo.
Ni se acuerda.
Y no importa, póngale, no se preocupe, sí. Nadie se acuerda de nada.
No.
Lo que pasó en Las Vegas queda en Las Vegas. Bueno, he tardado tanto en escribirles porque desde el aniversario he tenido una racha del carajo.
No manches.
Desde un choque que dejó mi auto como una vil pérdida total, hasta cambio de jefe, horario de trabajo, domicilio y equipo de cómputo. O sea, me cambiaron todo.
Todo.
Es más, con todas las cosas que me cambiaron,
sí.
Que son, vienen a ser mis periféricos humanos.
Póngale.
No sé si soy yo. Bueno, por eso no había vuelto a la nave. Pero de todos modos, gracias. Alguien más poderoso que nosotros, que ya las cosas van mejorando. Y ahora me puedo tomar el tiempo de escribirles. Escuchando la historia de una desintegrada que escribió hace tiempo América de Guadalajara, que fue blanco del exhibicionismo por un sujeto desconocido.
Es verdad.
¿Cómo nos ha quedado esa historia?
Sí, totalmente.
De que se le mostraron todo América.
Sí,
me hizo acordarme de una historia que me contó mi madre hace varios años y que va más o menos así. Hace más o menos 37 años mis padres estaban recién casados y viviendo en una casa de renta aquí en la capital del estado de Chihuahua, cuando una tía vino a visitarnos.
Sí.
La tía es la hija mayor de mis abuelos maternos, que fueron personas de rancho, acostumbradas a una vida ruda entre animales de granjas, animales salvajes, sembradíos enormes, cocoyomes y esas cosas que hay en Chihuahua.
Claro, sí.
Sí, bueno, inclemencias climáticas, o sea, gente ruda que no se anda espantando por chingaderas.
Totalmente.
Bueno, un paisaje sumamente hostil, como los del norte del estado de Chihuahua, imagínense. Así que, como la gente de esos lugares es ruda y en ciertos casos no se anda con rodeos a la hora que se le presenta algo, ¿verdad? Bueno, el caso fue que durante esa visita mis padres, que vivían cerca del centro de la ciudad, se encontraban ocupados en cosas de la casa.
Ajá.
Y la tía, para pasar el rato, dijo: vengo al ratito, voy a comprar las cosas de la comida al mercado y luego les ayudo a prepararla. Mi madre asintió.
Ajá.
Y pasó un rato para que la tía volviera a la casa, pero cuando volvió, solo la escuchó entrar a todas prisas y notaba que iba con la respiración como agitada, muy fuerte, como alguien que acaba de pasar una emoción muy fuerte.
Póngale.
O algo por el estilo, a lo que mi madre preguntó: Rosario, Rosarito, ¿estás bien? La tía ni respondió.
Oh.
Y salió nuevamente tras dejar las bolsas del mandado y tomar algo. Algo que traía en su maleta de cartón. Iba con todas las prisas y parecía que maldecía entre dientes. Mi madre se preocupó, pero como ya mencioné antes, esa tía se las arreglaba bien sola, sin ningún problema. Luego de un rato regresó a la casa agotada, transpirando, demacrada, con el cabello revuelto, con cara de frustración. Se sentó de golpe en la sala y dijo: se me fue el muy hijo de su tal por cual.
Chale.
No mames. Mi madre extrañada le preguntó: pues ahora, ¿qué traes tú? A lo que le respondió la tía: es que cuando venía al mercado, un cabrón con gabardina se me acercó, se abrió la gabardina y me enseñó el pinche pito, pero ya no le encontré cuando lo fui a buscar.
Es que tenía las manos ocupadas.
No,
pobre.
Claro.
Sí que sí.
Tenía las manos. Primero que tenía las manos ocupadas.
Sí que sí.
La sorprendió así. Dijo: no, espérate, esto tiene que tener revancha. Entonces mi madre se echó a reír y mi padre extrañado le preguntó, pues qué traen, qué pasó. Y pues resulta que lo que la tía fue a hacer a la casa fue ir a dejar las bolsas, pero además ir a la maleta a sacar un revólver que ella siempre cargaba cuando viajaba. Así que mostrando el revólver en su bolso, le dijo a mi padre, no, es que le iba a volar las miserias de un plomazo al desgraciado, que igual si es pa' que hacer marranadas, mejor que se consiga un trochil. Ya ven cómo es la gente de esos lugares, se juegan la vida como si no valiera. Pero es así, hasta las mujeres son bien machas, y más si traen cohetes que tronar. Saludos para todos. Ah, una última cosa, ¿me podrían mandar saludos a un ingeniero que trabaja conmigo y que no se anima a salir del closet? Ambos escuchamos el programa desde hace...
Pero por favor.
¿Sabe? Pero el ingeniero es bastante precavido, ¿vio? Antes de salir del closet, hace unas mediciones, se fija dónde va a caer.
Debe estar haciendo
esas cosas.
Todo eso.
Debe estar haciendo todos esos cálculos, así que deje
lo
tranquilo
esperamos.
Al ingeniero. Ingeniero, lo esperamos por aquí. Le mandamos un abrazo al ingeniero y al de Chihuahua, México. Hola, ¿cómo están, mis amores espaciales? ¿Cómo dicen que ven la Tierra? Soy Carla Prini de León, Guanajuato.
¿Cómo está, Carla?
Un día, estando en el comedor del trabajo, hablando con el jefe de mantenimiento, al que llamaremos Grumpy, dado que es pequeño y enojón, eso sí, buena onda, un desintegrado potencial. Hablaba con él de varios lugares del mundo, salió el tema del temblor en Chile.
Ajá.
Y mi preocupación por algunos amigos, salió de un viaje que quería hacer a la Patagonia y que yo tengo amigos ahí en la Patagonia. En cada lugar que él mencionaba yo decía, yo tengo amigos ahí, yo tengo amigos ahí. Yo tenía algo que contar de ahí por un amigo. Cuando me dice en tono muy serio, Carla, ya bájale a tu pedo, yo te puedo hacer una pregunta, algo personal y no te enojas. Yo me puse seria, como diciendo, uy, ¿qué me va a preguntar este güey? Me arreglé mi ropita y dije, bueno, no sabría qué tipo de pregunta me iba a hacer. Le dije que podía preguntar con mucha confianza todo lo que quisiera y que yo le pondría límites en caso de que se sume. Y me dice con un tono aún más serio, ¿qué religión profesas, mija? Algo extrañada le dije, católica, apostólica, romántica, y me reí. Y dijo, romana. Aún más serio me dice, ¿en serio? Yo volví a mi seriedad y le dije, pero ¿y por qué lo preguntas? No entendía el porqué de su seriedad y menos de su pregunta. A lo que él me dice, pasa que he notado en más de una conversación que he tenido contigo que tienes varios conocidos en muchas partes del mundo y para mí solo hay una explicación concreta de eso, es que perteneces a algún culto religioso en particular, muy extraño.
Yo solo
me reí y le dije, no, nada de eso. Luego me puse a pensar y dije, ay chale, en caso de que el mundo se desintegre, en algún momento le explicaría lo de mi culto.
Póngale, claro,
pero dejé las cosas como estaban.
No, está bien,
amores espaciales, un abrazo grande y besicos en punticas de Carla Prini.
En caso de que el mundo se desintegre. Si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existían. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde Floripa, Brasil, llega la chica que le gusta el porno.
¿Cómo está la chica que le gusta el porno?
Desesperada.
Desesperada.
Y no sé qué hacer al respecto. Tenemos un problema aquí.
Sí.
Que lo vamos a tratar de
dilucidar. Póngale.
Esto va a llevar un tiempo porque es una terapia que debemos, tomar el toro por las astas porque así no se puede. Estoy desesperada y ya no sé qué hacer. Tengo como 4 meses con la rola en la cabeza, una rola en particular, Bombón Asesino.
No mames, güey.
Y esto es grave.
Esto es muy grave.
Bombón Asesino, la versión de Los Palmeras en la cabeza.
Póngale.
Ya no puedo más. El bombón está acabando conmigo. Me dijeron que si la escuchaba completa, a lo mejor se me pasaría la situación, pero solo empeoré muchísimo,
totalmente.
Bueno, todos conocerán esa rola.
Quedó más abombonada.
Sí, quedó abombonada. Lo que vamos a hacer aquí es, primero y principal, no cantar Bombón Asesino, Porque la melodía totalmente es muy pegadiza y podría empeorar la situación. Esto es casi una cosa quirúrgica.
Sí.
Quienes digan, uy, qué pedo con esa, ustedes conocerán a lo mejor versión.
No lo escuchen.
Ya lo escuchó todo el mundo.
Ah.
Versión de Ninel Conde en México. Versión de Los Palmeras, en parte de América Latina. Vamos a ver si la letra, desglosándola, es una poética elevada. A lo mejor a la chica le gusta el porno, se le va. O podemos encontrar aquí qué es lo que hizo que le causara esta afección cerebral a nuestra querida chica le gusta el porno.
Sí, totalmente.
Ella se agita toda la noche, mueve la cinturita. Lo cual es lógico, una mujer que mueve la cinturita absolutamente toda la noche, termina agitada,
totalmente,
aunque sea una atleta olímpica.
Sí.
Y pa' colmo, usa pollera cortita. Lo cual empeora la situación. Y recordemos que pollera, que como pene es polla en España, pollera, por ejemplo, en Argentina, que es de donde son los Palmera, es falda. No tiene que ver con la mujer del señor que vende pollos.
No es que utiliza ni de una mujer del señor de la pollos.
El meneo la levanta todita. Tenemos pollera corta, meneamos, se levanta la falda, lógicamente, se le ve el orto. Eso funciona a varios niveles, en cualquier rola, en cualquier imagen. Estamos imaginando una mujer pulposa con una cinturita pequeña que se le ve el orto. Yo digo, esto tiene que ver con la poética general hispano de la época de oro. Ella es bonita. Aclaremos esto porque si imaginamos una especie de vagarto espantoso haciendo ese movimiento, realmente carece la rola de efectividad. Baila, mueve, se menea, se excita.
Ella misma.
Y a uno se le va parando solita. Esto ya es muy explícito.
Habla de la verga, ¿no?
Y es muy explícito.
Sí.
Realmente, yo pido por favor un poco de metáfora.
Póngale.
Bueno, ella sigue porque sabe que irrita. Una cuestión de micosis o algo posiblemente. Y ya entramos en otro terreno. Es que ella tiene, y aquí llegamos a la cúspide, un bombón asesino.
Ah, mire usted.
Muy bien.
¿De qué estamos hablando?
¿De qué estamos hablando? El bombón es el culo. En este caso, recordemos que Miss Bum Bum, por ejemplo, en Brasil, es un desfile incesante de culos que se premia el culo más generoso y esas cosas. Se sabe un bombón bien latino por parte de madre y padre. Es que es un bombón suculento. Y aquí entran los suculentos y le enviamos un saludo a nuestro querido coleccionista y clasificador tanto de cactus como de suculentas, que son un tipo de planta que lógicamente un poco esponjosita, por lo tanto, genial. Con ese bombón casamiento, dictamina el autor de la rola. Con ese bombón casamiento.
Póngale.
Y punto. Sabe de bombón y lo mueve, menea el bombón cuando quiere, parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable. Señoras y señores,
qué altura. Qué nivel.
Con esto nos retiramos y esperemos haber sanado a la chica que le gusta el porno, que habiendo desglosado toda esta lírica,
la puede haber analizado.
Quedó angustiada.
Totalmente.
Se le fue por este análisis justamente exhaustivo que muestra un vuelo casi catastrófico lírica poética. Un beso grande para la chica que le gusta el porno, que a lo mejor estaba medio curada y ahora empeoró. Un beso grande. Hola, ¿cómo están? Soy la Patiño del Mal de Infierno. Infiernillo, México.
¿Cómo está, Patiño?
Les compartiré una anécdota.
Ah, venga.
Que vivimos una de mis hermanas y yo cuando éramos pequeñas con nuestro papá. Eran los fabulosos 80. Peinados horribles, vestimenta espantosa. Mi mamá era la encargada de llevarnos y traer a todas partes: escuela, extras escolares, fiestas y así. En una ocasión, mi mamá no pudo llevarnos a la escuela y le encargó esa tarea a mi padre. Sí, un personaje importante. Cabe destacar que el nombre de la escuela era Jardín de Niños El Castillito. Nos subimos a su auto e íbamos muy felices con nuestro papi. Mi papá...
Sí, pues tuvo una aventura.
Sí, porque no nos llevaba él. Era una cosa diferente. Entonces, mi papá es de esos que suelen tomar atajos. Los conocemos bien. ¿Estamos perdidos?
Es un atajo.
Yo me conozco un atajo.
Llegaremos
que solo yo me lo...
más rápido.
Él suele tomar atajos. Muy muy enredosos, ¿eh? Por lo que no tomamos en cuenta que el camino a nuestra escuela era completamente otro. A esas alturas de la historia les comentaré que había un local que tenía forma de un castillo. Ahora les pregunto, ¿a dónde creen que nos llevó?
¿A dónde?
Y yo las hubiera llevado a ese local que tenía forma de castillo.
Sí, seguro, claro.
Sí. Bueno, íbamos muy bien y de pronto da vuelta en una calle, estaciona el carro y muy sonriente nos dice: chamacas, si llegamos, bájense mis niñas bonitas preciosuras de papi.
Sí, que sí.
Y le iba así, ¿no? Bueno, y nos abrió la puerta. Mis hermanas y yo nos volteamos a ver incrédulas. Lo miramos balbuceando, bueno, tratando de decirle algo mientras nos bajábamos.
Claro, ¿cómo explicarle a papá que está equivocado?
No, claro.
Que no tiene la razón.
No, y es muy, muy feo, no, eso por una escuincle. Está ahí, es la figura paterna. Pues sí, aparte, como lo tan padre siempre decidido.
Sí, sí.
Abrió la puerta y dijo: ay, mis niñas bonitas, bájense nosotros. Bueno, pero no nos salían las palabras. Éramos un par de kindergartenianas, ¿entiendes?
Claro.
Estábamos en etapa de kinder, por lo que, bueno, un lado estábamos aterrorizadas, por otro lado, y por el otro no queríamos contradecir a nuestro padre.
No,
claro. Bajamos pero permanecimos paraditas frente a la ventana del piloto.
Sé.
Mi padre nos hacía gestos como: anden,
vamos,
anden.
Vamos. Ah, sí, vayan solas.
Vayan solas.
Sé.
O sea, tampoco papá va a estar con ustedes todo el tiempo. ¿A dónde? Vayan.
¿A dónde quieres que vayamos?
Entrenle. Sí. Le dijimos: pero papá, aquí no es nuestra escuela. Mi padre, con cara de sorprendido, nos dice: ¿cómo que no es su escuela? Y que, bueno, que
¿qué
no
carajo
escuela,
es ese castillo?
Que no su escuela es el castillito.
Sí,
ese.
Sí.
Y nosotras, pues sí, así se llama, papá, pero este es un local de fiestas. Y dice mi papá: ay, caray, niñas, en completo silencio, sin hacer rostros ni nada por el estilo, súbanse al carro rápidamente.
Sí, que sí.
Nos subimos, bueno, y pudimos respirar de nuevo.
Ah, perfecto.
Pensamos que papá nos iba a dejar ahí para siempre. Bueno, pues sí, la cuestión es que ya mejor nos llevó a la casa y pues de plano no sabíamos.
No fueron a la escuela.
No, ese día no fuimos a la escuela porque papá dijo no.
No, pues vaya a saber dónde carajo.
Sí, yo la verdad es que, chicas, no es que con ustedes me desafane, ni mucho menos.
No.
Estoy al tanto de su educación. Yo sé que están en la universidad. No, papá, estamos en el kinder. Bueno, es casi lo mismo. Pero no, vamos a ver dónde queda el pinche castillo donde ustedes estudian. Según recuerda mi mamá, ella le ofreció dar la dirección, pero el muy fregón, mucho macho, vio cómo es su nombre. Generalmente es así, cuando dice: te anoto la dirección, un papá: deja, castillito, por Dios, se habré pasado por ahí. Pinche, menos mal que no era un antro, un table o algo así, ¿no? Bueno, si alguna vez nos llevó a comer pizzas ahí, él decía que antes de ser un local de fiestas, era una pizzería, que él lo recordaba perfectamente. Consejo para los padres de integrados: involúcrense en las actividades de sus hijos. Saludos, nave, se les quiere. Patiño del mal, causa común con su padre. Hubiéramos hecho lo mismo en Infiernillo, hubiéramos dicho: ¿dónde está el castillito? ¿Cómo no voy a conocer el castillito? Un beso grande para la Patiño del mal. ¿Qué hubo, vatos? ¿Cómo están? Siempre cooperándoles con relleno para los momentos de incertidumbre. Llega el último en llegar.
¿Cómo está el último en llegar?
El último en llegar desde la Costa Brava de Guerrero. Dice: este pinche sol está echando unos rayos directamente, está como que echa lumbre, el hijo de la chingada. ¡No mames! Ahora sí que se me fríen los huevos, dice el último en llegar, sentado en el pavimento. Después de este cálido saludo les cuento algo que siempre me ha fascinado desde morrillo.
Ajá.
Es descubrir las cosas.
Ah,
descubrir tesoros perdidos. Descubrir al jefe engañado con la secretaria,
todo.
Sí.
Bueno,
cosas que comúnmente consumimos ya procesadas.
Ajá.
En su estado natural.
Ah, mire.
Nosotros, por ejemplo, los citadinos, imaginemos que el pollo ya nace así.
Totalmente.
Claro. Por ejemplo, los cocos, en mi caso particular, regularmente los vemos ya pelados, solo con así la concha, la parte que cubre la carne. Cuando vi por primera vez un coco, yo no lo podía creer.
Al natural.
Imagínense a mí,
colgado ahí
un coco, y el último en llegar con los ojos iluminados.
Pues claro.
Descubriendo el mundo.
¿Y qué carajos es eso?
Tu esqueleto, cansado de promesas incumplidas, corre por el laberinto y cada decisión te lleva a otra encrucijada, donde no hay más opción que volver a elegir sin saber a dónde te llevará la elección. Corres hasta el espejo y reconoces tu propio reflejo en otro, que al igual que tú, piensa: ¿cómo llegué aquí?
En caso de que el mundo se desintegre.
Un laberinto de espejos.
Y ahí estaba yo, en la costa de Guerrero, siendo el último en llegar y viendo un coco. Yo no lo podía creer. Pensaba que en La Palma estaban en la presentación como yo los conocía, una bolita peluda de color café. Y de pronto veo ante mí una madrona enorme de color verde, harto pesada, que se supone encierra en su interior aquel elemento, el cual ya estaba acostumbrado a consumir, pero de otra manera. Bueno, en ese mismo tenor se encuentra la almendra. Bueno, yo soy fanático de casi todas las botanas de ese tipo, perdón. Mi ignorancia, pero no sé cómo catalogarlas y me da hueva googlear. Cacahuates, pistaches, ¿qué viene a ser? ¿Frutos secos son? ¿No son frutos secos?
Puede ser.
Bueno, perfectamente. A nosotros también nos da hueva googlear. Queda entre nosotros esto. Bueno, cacahuates, pistaches, nuez de la India, etcétera. Esas cosas me fascinan. Aquí en la costa crece el árbol del almendro y cuesta un huevo obtener de forma manual una sola almendra. Para quien no la conoce, se las describo. Es un fruto verde que tiende a volverse amarillo. Ajá. Dependiendo de la madurez. Yo creo que nunca vi esto, ¿eh?
No, estaría
fascinado como usted. Es más, pensé que la almendra me la imaginaba en mi fantasía. Más parecida a la nuez. La nuez también es verde, ¿no? En el almendro, en el nogal.
Cuando cae ya del árbol.
Ya cae nuez sobre el centro de la mesa. Usted la abre, la parte con los dedos. Bueno, la cuestión es que se vuelve amarillo, depende de la madurez, con carne de un intenso rojo y en el centro un hueso muy duro, como el hueso del durazno, el cual habrá que romper con una piedra, depende la primitividad de usted, o un martillo, para acceder a la tan preciada semilla. Así que viene rodeada de cosas.
Miles de cosas.
Aquí en donde vivo tienen varios árboles frutales. Bajo uno de ellos todos los días amanecen almendritas lastimadas, es decir, que se las veía ya la parte roja. Pensaba yo que era por el golpe de la caída. Las levantaba para mi consumo. La parte roja se puede comer, aunque no mucho, porque es un tanto agridulce y te queda el rostro así. Bueno, y después de unas tantas el gusto deja de ser agradable. Y te mueres. Bueno, me pareció que era impactante. Para regresar la atención de la teleaudiencia. Bueno, después de cubrir el hueso, la rompía y voilà. Y aquí tenemos al simio alimentándose con una almendra, nosotros tu reino. Varios días estuve consumiendo estas almendras sin necesidad de subirme al árbol. Y es el estado de bienestar eso, me siento debajo del árbol con la boca abierta y que me caiga, ¿no? Pero bueno.
Tiene que hacer una chamba.
Entonces, bueno, sin necesidad de subirme al árbol, lo cual, como ya sabe, pirata, lagarto, me significa un verdadero peligro que prefiero evitar. Claro, porque se andaba cayendo los árboles se madreaba duro. Un día, platicando con la abuela, le comenté que su árbol daba muchas almendras y muy sabrosas. Mi abuela sonrió y no dijo absolutamente nada. Yo seguí levantando almendras y comiendo almendras y comiendo almendras. Un día le pregunté a mi abuela por qué ella nunca comía de las almendras de su árbol. Ella me sonrió y no dijo nada. Yo continué comiendo almendras. Y le dije: abuelita, esto está bien padre. Abuelita, ¿por qué no comes de las almendras de tu propio árbol? La abuelita sonrió.
De vuelta.
Sí, y me respondió algo que yo no me explicaba. Aquí no hay ningún almendro, me dijo. Y río.
¿Qué chingados estoy comiendo?
Y no sé, ¿de dónde sacas esas almendras, querido escuincle o nieto amado? ¿De dónde, abuela? Pues el árbol que tiene usted ahí junto al lavadero. Ella insistió: aquí no solo no hay ningún almendro, no hay ningún lavadero.
¡Ah, no manches!
Bueno, hay un detalle. Cuando recogí almendras, nunca volteé hacia arriba para ver de dónde de más almendras. Ese día lo hice y, oh sorpresa, era un árbol de mango. ¡No mames, güey! Cambió la dieta súbitamente. Gracias a la información de la abuela.
Semillas de mango.
Sí, el cabrón este hubiera sido uno de esos que llega luego y dice: no, yo recomiendo la dieta de almendras, es realmente fabulosa. Por otra parte, tiene un chingo de beneficios y la chingada. Y la abuelita le aparece de atrás y le dice: no, no lo pelen. Hace años que está comiendo semillas de mango este pendejo. Ah, no mames, güey. ¿Cómo es posible que de un mango caigan almendras? Decía
totalmente.
Yo, testarudo. Sí que como sí. No dando el brazo al torcer. Tenía que resolver ese misterio. Fue con la abuela, mostrando mi asombro. Le pregunté que cómo podía ser que amanecieran tantas almendras bajo de un mango. Su respuesta me hizo ver lo pendejo que soy, lo ignorante que estaba y por qué en la historia de la humanidad la colocó a ella en situación de abuela y a mí en situación de nieto.
Ajá.
Y bueno, y sigo estando con respecto al nuevo lugar en el cual ahora habito. Pues mira, mi querido e ignorante nitiecito, me dijo, en este árbol durante la noche se posan los murciélagos del mal.
Ah, mira.
Sí, a comer almendras que traen de quién sabe su pinche madre dónde.
Ah, chale.
No mames, no mames, no mames, le dije, abuela, con todo respeto, no mames.
Lo que comía era
hijo
almendras.
De la chingada. Sí, pero almendras procesadas por los murciélagos del mal,
bueno,
que tienen rabia,
bueno,
que tienen toxoplasmosis,
sí, sí,
que tienen unas asquerosidades del mal. O sea, me hice inmune a todos y ahora soy Batman. El Batman de Guerrero. Hijo de la chingada, está comiendo sobras de los murciélagos. Puta madre, por eso estaban madriadas. Bueno, otro poco y
claro.
Me da rabia. Digo, sí, es posible que alguien se contagie de esa manera. En fin, cabrones, aunque sea de gratis, cuando coman las cosas.
Se da cuenta que buen gusto tienen los murciélagos.
Sí, sea unos nectáricos.
Totalmente.
Los murciélagos iban de noche al árbol de mango a comer almendras robadas en otro campo.
Cuenta.
Son unos chingones.
Sé que sé.
Pero a mí me dio miedo. Desde ese momento, digo, y como enseñanza, no coman más cosas sin mirar al cielo.
Totalmente, claro.
Siempre. No para agradecer,
no,
cada uno estará en lo suyo, sino para ver de dónde caen.
Totalmente.
Un abrazo y Vip la Resistance, dice el último en llegar desde la Costa Brava de Guerrero. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Peje Lagarto de Trenquelauque en Argentina.
¿Cómo está, Peje Lagarto?
Nave, desde Trenquelauque se reporta el Peje Lagarto con una duda que me desoriente. Quería preguntar a la comunidad católica apostólica romántica, ya que es el día de la blasfemia y todo eso.
Póngale.
Porque resulta que al ser de una ciudad hay que, bueno, unos tantos grupos de pinches pendejos que no estudian, no trabajan y solo se dedican a robarle a los abuelos, a personas que no se pueden defender. Pero mi duda es que si su querido Jesús, Mahoma, Cristo, o como quieran que se llame, es tan injusto y tan poco misericordioso, ¿cómo es que, si es tan justo y misericordioso, cómo es que estos pendejos viven sanos y salvos mientras, no sé si viven sanos y salvos?
Claro, sí.
Usted no hace el recorrido completo de cómo termina un malandro.
Totalmente.
En algunos casos terminan bien, en otros no,
Sí.
Pero bueno, y nada, la cuestión es que mientras, el pasado fin de semana y el otro, ocurren noticias que uno dice, pobre gente.
Sí.
No sé, alguien inocente que muere de una manera trágica, alguien que le cae un rayo y que era una buena persona que estudiaba y esto, y cómo puede ser, y nada, estoy enojado con todas las religiones.
Está bien,
dice,
hoy es el día aparte.
Porque claro, porque aparte no me cumplen.
Exacto.
No, yo me imagino a Jesús
sentado
a la derecha del Padre,
echando
la hueva, diciendo, uy, le cayó un rayo a un inocente, inclusive... Fan nuestro, padre.
El
padre dice, bueno, no puedo estar en todo.
Claro.
Pero debería ser, es Dios.
Totalmente.
Y bueno, pero no sé, estoy mirando la tele.
Eso es lo que
imagina el Peje Lagarto.
Totalmente.
Y denuncia esta situación.
Exacto.
De que la religión preste un poco de más atención a sus feligreses y que todos los que sean una religión y cumplan con los patrones religiosos estén exentos de
totalmente,
todo. Porque si no, uno entonces hágase fan de Marvel.
Póngale.
O de DC Comics.
Sí,
fallan menos. Estoy en Ohio. Me voy, dice el Peje Lagarto, le mandamos un abrazo grande al Peje Lagarto en Trenquelauque, en Argentina. Mico, sos grosso, sabelo, dice Peje Lagarto. Sí, gracias. Y sí, es gente que se entiende con usted.
Así está
el mundo. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el cuarto menguante desde Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, cuarto menguante?
Les escucho desde hace 6 años. Y me gustaría que Campanita se pose en mi hombro.
Bueno, la tiene.
Su deseo está hecho realidad, aunque su deseo no haya sido preciso. Le mandamos un abrazo grande al cuarto menguante ahí en Cochabamba, Bolivia. Nosotros estamos listos para brindar.
Pues claro, estamos todos.
Brindamos.
Ahí va, güey.
Brindamos por Dinamita de León, Guanajuato, por la señorita Cometa de Sonora, por el cirujano clandestino, por el no sé si soy ateo, por el chiquitito de Argentina en Ecuador, por el seco de Mérida, Yucatán, por Alecita Guerrero, por Gavix de Oaxaca, por la Xotica, por el super cabrón de New York,
por whiskey, whiskey, nace, whiskey, 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 nace, ah, whiskey.
Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por
adiós,
los amigos. Por la por se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
Carla Prini.
Ay, Carla.
Un beso grande para Carla. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Hola, les habla Henry de Lima, Perú.
La bibliotecaria desde Jalapa, Veracruz.
¿Quién eres?
Perro Boti.
Mila Candela.
Hombre Boti.
Rosa Claudia.
Señor del conocimiento.
El DJ 8.
Ya está.
Vecina.
Vecina.
Desde la Ciudad de México los saludo a Pacuben, desintegrando todo lo que se mueve.
Tarde pero sin sueño, dice Papirrín desde Ciudad Guzmán, Jalisco, México. La resistencia existe.
¡La resistencia existe!
Huesque, huesque, nance, huesque, 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 nance.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.